Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de agosto del 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es causas y consecuencias de la crisis alimentaria en México y el mundo. Para ello contamos con la valiosa presencia de una especialista en el tema, que es la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia, bienvenida.
Buenos días, Irma.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio, les decimos el teléfono 5536-8989 con cuatro líneas está a su disposición. Y si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. La maestra Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la propia UNAM. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es también profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de sus proyectos de investigación, digamos, quizá el más reciente, es el deterioro ambiental en la agricultura mexicana. El caso del maíz 1980-2000. Cabe señalar que es promotora cada año del premio Ernest Feder en nuestro instituto. Bien, Argelia, desde luego que el propósito de este programa lo hemos anunciado y quisiéramos empezar la transmisión hablando de las causas estructurales de la crisis alimentaria mundial. Mira, la crisis alimentaria mexicana, bueno, es muy evidente y podríamos decir que es casi como efecto de la mundial, pero tiene sus características, tiene sus propios factores internos que también la van estimulando, por desgracia, ¿no? El día de hoy, pues, tenemos pues que preguntar acerca de este tema, cómo caracterizar a la crisis alimentaria y cuáles son sus principales manifestaciones. Si quieres comenzar por la parte, digamos, contextuando con la parte mundial.
Claro que sí. Bueno, estamos asistiendo a una crisis mundial que de hecho no se ha resuelto con esta crisis que aparece en el año 2008 y que tiene su impacto también, fuerte impacto en México. Pero en 2008 asistimos ya a una crisis mundial en el entendida como la incapacidad allí sí para producir y distribuir, por supuesto, todos los alimentos que la población requiere. Esta crisis, por supuesto, se manifiesta en el terreno productivo, se manifiesta en el terreno de los precios, sobre todo, ¿no? Bien. En términos de acceso. Pero hoy día se agrega otro elemento y en ese sentido estamos tenemos que hablar de una crisis civilizatoria que está afectando la producción mundial de alimentos. Si queremos explicar qué es la crisis civilizatoria, pues es la crisis del capitalismo que está manifestando todas sus contradicciones de manera mucho más aguda que en otros periodos. Todos nosotros como economistas hablamos del ciclo económico y todos conocemos que después de una crisis viene un proceso de recuperación y así lo vislumbramos mecánicamente, automáticamente, como una línea de continuidad que no sufre cambios a lo largo del tiempo. Pero creo que las últimas crisis, la última crisis que nosotros estamos enfrentando, justamente demuestra que la solución no es tan automática y que tiene que ver con mucho con el modelo económico que se instauró a partir de los grandes sectores del capital mundial, los sectores más dominantes, pues en esa escala internacional, y que en este momento no encuentra solución. De tal manera que tenemos una crisis productiva, tenemos una crisis también ambiental y tenemos una crisis alimentaria, ¿no? Se manifiesta en el terreno de la producción de alimentos. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que explicar este problema estructural a escala mundial que se agudiza más o menos en cada región, dependiendo tanto de sus condiciones geográficas como de su capacidad productiva, de su organización social y del papel del Estado que en cada uno está también llevándose a cabo.
Eso es muy verdad. Acabas de decir, pues, ese contexto amplio en el cual ya podemos decir que estamos sobreviviendo, porque no viviendo, sobreviviendo a una crisis sistémica que desde poco más o menos desde la década de los años 80 viene profundizándose y viene teniendo pocos periodos de expansión y, bueno, muchos de recesión, de depresión, aunque aparentemente se sale, como dices tú, automáticamente, porque entran en funciones, desde luego, políticas contracíclicas en general, ¿verdad?, pero que no logran darle, digamos, continuidad a la parte, vamos, virtuosa, que es la de la expansión, sino rápidamente vuelve a caerse en crisis y en crisis y en crisis, y casi siempre estas crisis vienen siendo acompañadas de fenómenos cada vez más crueles para la humanidad, más visibles. Si no te dabas cuenta antes de que estabas en crisis, ahora el clima, ¿verdad?, el cambio climático y también la falta de poder adquisitivo te va poniendo en la realidad. Entonces, así es. Esto, cuando ves que los alimentos no son de fácil acceso, de que ya no tenemos la producción propia que tuvimos en otras décadas, en otros tiempos, bueno, eso va alertando y poniendo en su lugar el fenómeno, el que estamos diciendo de la crisis, y vamos calificándolo como estructural, como tú decías hace un momento. Bueno, de acuerdo a este criterio que estás expresando, estamos ahorita enfrentando ahora, digamos, en el año 2011, otra crisis alimentaria o es continuidad de una crisis alimentaria anterior?
Es una continuidad de la crisis alimentaria anterior, del 2008, que como tú refieres correctamente, tiene sus antecedentes ya desde los 80. Sí. Han quedado problemas sin resolver y en este momento, frente a esta crisis civilizatoria, se agudizan, no encuentra salida, menos aún en el marco de la crisis que en particular está enfrentando los Estados Unidos de Norteamérica, muy cercanos geográfica y desde el punto de vista del intercambio comercial que realizamos con ellos, más del 80%, ¿sí?, de nuestras exportaciones van al mercado norteamericano. Entonces, es un problema que no está resuelto, pero que hoy se agudiza. Como yo mencionaba, sobre todo, y creo que hay que hacer énfasis en ello, todos lo estamos viviendo, los efectos del cambio climático ya están presentes. Recordemos que han habido numerosas reuniones a nivel nacional, internacional, programas a nivel nacional, que han hablado de programas de sustentabilidad. Y este concepto y todos estos programas han quedado en el papel porque en los hechos reales no se está haciendo nada justamente para garantizar a las generaciones futuras, ¿verdad?, sino todos los bienes y servicios, por lo menos la producción de alimentos. Y esto es muy delicado, porque si bien es cierto que en términos de necesidades básicas todos los bienes y servicios son importantes, en términos de alimentación creo que esto tiene un carácter vital. Y esto lo está enfrentando hoy el mundo entero, ¿no? El mundo entero, bajo la crisis norteamericana que hoy se perfila, ya inmediatamente se están viendo serios problemas de abastecimiento, pero también se están viendo serios problemas de realización de mercancías que van al mercado norteamericano. En estos momentos, los precios de los llamados commodities han bajado. Sí, pero no bajan porque pueden ser más accesibles al público en general. Bajan porque los grandes inversionistas internacionales, aquellos que cotizan en las bolsas, en las grandes bolsas, están optando por otros recursos que les garantizan rentabilidad, la rentabilidad de su capital. Y entonces las materias primas alimentarias, como son los granos, sí, maíz, frijol, trigo, soya,
los cereales, ¿sí?, en general,
han quedado, sí, como instrumentos del capital, sí, se cotizan muy alto y suben de precio cuando al capital conviene y bajan de precios cuando al capital también le conviene. Y en ese sentido no tenemos nosotros instrumentos de regulación de la producción de alimentos a nivel nacional en la medida en que nos hemos apegado totalmente al modelo dominante, que es el llamado modelo neoliberal, que exige, bueno, desregulación, puertas abiertas, entradas sin control del capital, ¿verdad? Y con todo ello se ha generado una desestructuración tremenda de las cadenas productivas, claro, no solamente las alimentarias, de todas. Pero aquí las alimentarias juegan un papel estratégico.
Sí, claro. Estamos aquí, desde luego, sumando un problema, una crisis, digamos, del campo, que no es nueva para México y que no se inicia en los años 80. Digamos, ahí empieza ya a hacer eclosión todo tipo de, digamos, de crisis. Y básicamente una crisis general, una crisis económica general. Pero la crisis del campo se arrastra desde antes, digamos, desde el modelo anterior, desde el modelo económico de México de los años 40, 50 a los 70, que si bien fue una etapa de gran expansión para el país y de estabilidad, también desde el punto de vista del campo, este fue perdiendo tonicidad desde entonces. Es decir, el abandono de la actividad productiva, la falta de financiamiento hacia ese sector, viene reflejándose desde entonces. Y bueno, cuando llega la crisis de la deuda de los años 80, toma a México ya con graves problemas también agrícolas. Pero estos tú acabas de decirlo, y lo acabas de describir muy bien, viene siendo un casi dramático a partir de la década de los 80, y hoy es, bueno, francamente casi insoportable a estas alturas, ¿verdad? En que la carestía en el terreno de materias alimentarias, de cereales y otros productos de alimentación, vienen siendo ya materia de importación mucho más fuerte de lo que cualquiera hubiera pensado hace unos 10, 20 años. ¿No es así?
Claro. De este modo, la dependencia alimentaria que nos ha caracterizado, como tú dices, se expresa en los años 80, en estos momentos ha aumentado. Somos prácticamente importadores de todos los granos básicos. Somos importadores de bastantes productos alimentarios que se consumen para, una buena o mala alimentación, que de hecho es muy mala, ¿no? Tenemos problemas muy serios de alimentación, de nutrición, que están sin resolver cuando estamos hablando de competitividad. ¿Qué competitividad puede tener un país con una población malnutrida, desnutrida también, que está consumiendo alimentos chatarra, y qué alimentación puede tener un país que no tiene los ingresos para acceder a los nutrientes básicos? Y creo que eso es lo que le da este carácter de grave, ¿sí?, a lo que es la problemática alimentaria mundial. Los impactos del cambio climático juegan mucho ahí.
Tienen un efecto, digamos, que multiplica al que ya venía arrastrándose.
Así es.
Vamos a hacer un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Argelia, ¿qué factores crees tú que sean, determinantes en el alza de precios de los alimentos? O sea, más importantes en grado para la fijación de los precios, ¿los financieros o los climatológicos?
En este caso se están combinando, pero frente a los impactos del cambio climático, aquí los factores financieros, tienen un alto grado de especulación, son determinantes. Son determinantes porque durante los últimos 10 años, ¿sí?, la producción de, sobre todo, por ejemplo, de maíz, de soya, ¿no?, principalmente, ha estado orientada en México y en los Estados Unidos de Norteamérica a la producción de granos para la obtención de diésel o biodiesel, llamado biodiesel, de los llamados bioenergéticos. Entonces, en esa medida, se empezaron a cotizar de manera muy, muy, muy alta, frente también a la escasez del combustible fósil, ¿no?, el petróleo. Entonces, los granos básicos ha pasado a ser un instrumento de manipulación de precios por parte de los grandes inversionistas internacionales. Y en esos momentos, por ejemplo, en que se prevé una caída en la demanda de alimentos, una caída en la demanda de granos también para la industria, la agroindustria, entonces los inversionistas se dirigen hacia otras inversiones mucho más rentables, y los bienes, los commodities, bajan de precio, pero bajan de precio sin ser todavía accesibles a la población en forma de alimentos directos o indirectos. Esa es una parte. Yo creo que la parte financiera, la especulativa, es aquí un punto muy delicado que tenemos que estudiar inclusive todavía más, orientándonos hacia el diseño de políticas que regulen todos estos fenómenos.
Claro.
Que no sigan permitiendo que los alimentos se conviertan en instrumentos especulativos.
Bueno, ya tiene rato que varios de estos granos, el trigo, por ejemplo, el café y ahora el maíz, son de cotización internacional. En la medida que esto sucede, en el ámbito internacional, esto es muy grave para los productores en particular, porque se ven, digamos, presionados por el monopsonio, es decir, por aquellos compradores que van a comprar la mayor parte de estos commodities. Entonces, están a merced de quien los va a comprar. Y en el caso de estos granos básicos, bueno, quien los va a comprar en forma mayormente importante serán Estados Unidos y los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque y están en la posibilidad de dar un precio más bajo o uno mejor, dependiendo de sus posibilidades. Hoy, como dices tú, que se combina con los problemas financieros, a esto que estamos diciendo que son productos de cotización internacional, esto perjudica gravemente a los productores de productos alimentarios, que son los que exportan, y se ven afectados seriamente. Aquí hay una serie de problemáticas que hoy se entrecruzan, porque encontramos con que países como los países sudamericanos, en particular Brasil y Argentina, han tenido a bien llevar a cabo políticas de defensa de sus propios productos. Esto ha sido bien importante, ¿eh? Es el caso de China también, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo en términos de esta producción agrícola. Entonces, han cambiado un poco el panorama en este terreno de el monopsonio que venían ejerciendo los países más ricos. Hoy los países más ricos ya no son tan fuertes en el equilibrio internacional del poder. Ya estos se han visto disminuidos por otras naciones, por otras potencias, digamos, de producción, como es el caso de China, ¿verdad?, y otros países asiáticos, y por los sudamericanos, es el caso de Brasil, entonces, y de la India también. Entonces, aquí hay ya se ha cambiado mucho el equilibrio, digamos, de fuerzas, esto es cierto, pero quienes en algún momento pudimos depender, digamos, de las divisas que nos daba el campo, hoy ya no las tenemos. Hoy lo que necesitamos es que no se venda tan caro para poder adquirirlo. Y en general estamos comprando. Y ojalá pudiéramos comprarle la mayoría de los cereales necesarios a los países que no los venden tan de precio tan elevado, sino que estamos comprometidos en un área de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, esa dependencia de nuestro país le pone un plus a la problemática de crisis que tú vienes diciéndonos aquí.
Así es, y hemos reiterado en varias ocasiones que esos acuerdos comerciales en esa balanza resulta más negativa que positiva. Y creo que esto es mucho más evidente en esos momentos de crisis.
Sí.
Y particularmente en esos días, ¿no? Donde la economía norteamericana, que es la economía más importante del mundo, se ve amenazada financieramente, se contrae, ¿verdad? Y de tal manera que un intercambio comercial dependiente básicamente de este país nos pone en un peligro inclusive de abasto de alimentos, puesto que muchos de ellos han dependido precisamente de las importaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también insisto en que aquí el papel de cada Estado-nación para regular lo que es su producción, comercialización de alimentos es muy importante y se hace cada vez más necesario en momentos como estos. De tal manera que nosotros tenemos que pensar que en este momento esta crisis ya tan multifacética, sí, con fuertes impactos, no puede postergarse más a menos que estemos pensando en muchos problemas mucho más graves de salud, de alimentación que ya tenemos.
Exactamente. Sí, en este momento, bueno, se incorpora con nosotros a la mesa la maestra Lilia Enríquez Valencia. Bienvenida, Lilia. Ella es maestra en geografía y licenciada en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente ella es académica del Instituto de Investigaciones Económicas y está adscrita a la Unidad de Investigación de Economía del Sector Agrícola y de Medio Ambiente, ¿no es así?
Sí.
Bien, pues entonces, bienvenida Lilia. Yo sé que son muchos los problemas del tránsito. No te preocupes, así está bien. Bien, pues lo que acabas de decir, Argelia, es precisamente redondea pues la idea que estabas trazando desde el principio y creo que, bueno, en eso no tenemos nada en contra, ¿no? Yo estoy contigo en eso. Aquí hay algunas llamadas y quiero leer por lo menos dos para que vayamos dándole cauce a nuestras preguntas de radio escuchas. Agustín Mondragón tiene una reflexión. Dice, mientras en México tengamos gobernantes de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno que se plieguen a las órdenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, nuestra economía y el campo no dejarán que no podrán levantarse porque las transnacionales, a través del control alimentario y del agua, nos impondrán la economía que mejor les convenga. Y esta no es ni para la pequeña ni mediana empresa, ni para la generalidad de los mexicanos. De ahí que la globalización obliga a los gobiernos a socializar las pérdidas supuestas que tienen y no individualizar las ganancias enormes. Esto es un sionismo, dice nuestro amigo Agustín Mondragón. ¿Quieres hablar sobre
eso? Sí. Tiene toda la razón Agustín Mondragón. Y creo que en esos momentos tenemos que tomar mucho en consideración la soberanía, no solamente la alimentaria. La soberanía alimentaria la podemos tener si existe soberanía nacional. El papel que han estado jugando las corporaciones transnacionales realmente ha dado un giro a este país que todos sabemos que en los años 60, 70, pues tendía al desarrollo, tendía a la industrialización, le ha dado un giro de dependencia, de pérdida de todas sus capacidades enorme. Y
así
creo
es.
Que en todo el mundo, sí, creo que en todo el mundo se está viendo y muchos países están peleando ese derecho de ser soberanos, libres soberanos para producir, para organizarse, sí, para elegir a sus gobernantes. Pero este punto es clave en México. Y aquí hemos observado un supranacionalismo, sí, que cada vez es más subrayado. En el Estado Nacional dejó de cumplir todas aquellas funciones que se le asignaron y que quedaron plasmadas en la Constitución del 17, haciéndonos dependientes prácticamente de todos los bienes y servicios, pero además poniendo en peligro muchos otros renglones, como es el asunto de la inseguridad que hoy priva en este país.
Claro.
Y que probablemente tenga que ver mucho en la comercialización y en la propia producción de alimentos. Yo soy muy preocupada porque no existen cifras para explicarse los precios tan elevados, disparados, de muchos productos en cada periodo del año, ¿no? Cuando no es la cebolla, es el jitomate, y si no es este, es el limón.
Y no es necesariamente climático.
Y hay situaciones que ya no son climáticas. Sí. Realmente creo que lo que dice Agustín Mondragón, yo concuerdo con él, y creo que frente al poder de las grandes transnacionales se necesita fortalecer un Estado-Nación, porque los más afectados aquí han sido los pequeños productores, los campesinos, ¿sí?, en el terreno productivo, y en el terreno del consumo, pues las clases sociales con los menores ingresos, que ya son la mitad del país. Tenemos las cifras que ha dado ahora el Coneval en el terreno de la pobreza alimentaria, son muy preocupantes. Sí. La mitad del país tiene posibilidad de comer y la mitad no. Esto es grave para cualquier país del mundo.
Muy verdad, sí.
Esto expresa el poder alimentario de las grandes transnacionales, entre las cuales están mucho las empresas norteamericanas.
Es verdad. Bien, Margarita Torres felicita al programa y a la invitada. Bueno, hasta ahorita invitada porque ha hablado solamente Argelia. Y Susana Becerril, en el mismo sentido, felicita al programa.
Gracias.
Aquí hay una llamada de don Jorge Morán, que ha sido radioescucha frecuente. Dice, yo tengo 3/4 partes de mi vida escuchando la palabra crisis. Y mis hijos que ahora trabajan, si ya son mayores, han escuchado la palabra crisis. ¿Realmente la economía le sirve a la humanidad? Bueno, aquí quiero pensar que se refiere a la disciplina, a la ciencia económica, si le sirve algo a la humanidad. Supongo, porque la economía pues es una práctica normal de todos los seres vivientes, ¿verdad? Hasta de los propios animales que economizan en unas épocas del año para poder comer en otras. O sea, vamos, no es en general la palabra economía a la que se refiere que sirva o no, sino a la ciencia económica. Yo aquí le diría que sí sirve para explicarnos, si me permites que diga yo esto, sí sirve porque nos va a dar la explicación de las razones por las cuales se han adoptado determinados tipos de modelo económico. No siempre han sido los mismos en todo el tiempo que tiene la humanidad sobre la Tierra. Han sido diferentes. Entonces, esto hace que los modelos favorezcan más cada vez a un pequeño grupo de personas que son las más ricas, digamos, las de mayores ingresos, poseen todo y la mayoría otra no. O sea, el resto de la gente no. Estos desequilibrios, esta inequidad existente, no es culpa de la economía, sino del modelo económico. No es culpa del estudio de la ciencia económica, ni de la palabra crisis, sino de que entendamos mediante la ciencia económica qué conlleva una crisis, si me permite, señor Morán, ¿verdad? No sé, Lilia.
Sí, bueno, creo que es importante poner en la mesa que realmente en el capitalismo las crisis son algo lamentablemente normal. Digamos, el capitalismo desde su nacimiento, como modo de producción, tiene crisis recurrentes. Esto también lo aprendemos en la carrera de economía. Que el capitalismo como modo de producción tiene crisis recurrentes y momentos de auge también. Según los estudios científicos realizados, digamos cada 10 años, pero obviamente además de esas crisis recurrentes hay crisis mucho más graves o crisis mucho más profundas, que como la de ahora que ocurrió y que sigue vigente, que se inició en el 2008, que es una crisis muchísimo más profunda que una crisis normal, por así decirla, en el capitalismo. Entonces, lamentablemente, para todos nosotros hay crisis recurrentes, y bueno, quienes más la sufren efectivamente pues son la gran mayoría de la población que simplemente vive de un salario o de un ingreso que depende de una empresa que si la empresa quiebra en un momento de crisis, pues se queda en la calle, ¿no? Pero
sí, digamos que tú has dicho muy bien que dentro de la ciencia económica se estudian justamente las diferentes formaciones económico-sociales, y estamos viviendo desde hace ya varios siglos el capitalismo, que aparentemente es joven si lo comparamos con el feudalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá un poco de estudio sobre esto y que se ve en la ciencia económica no le hace daño a nadie, ¿verdad? Porque explica muy bien los fenómenos. Que esto no le da de comer a nadie, bueno, quién sabe, ¿verdad? A nosotros, afortunadamente, hasta hoy sí, porque nos dedicamos a estudiar, a analizar estas cosas. Y bueno, esperamos que el señor Mora no se sienta tan decepcionado del tipo de análisis que se lleva a cabo, por ejemplo, en este programa, que procuramos que sea lo más real, lo más sincero, lo más honesto posible, ¿no? Bien, hasta aquí. Bien, vamos a hacer un puente musical e informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo a realizarse del 20 al 22 de septiembre de 2011 en torno al tema Crisis Estructural y Alternativas de Desarrollo Económico. El objetivo del seminario es debatir mediante el análisis y la reflexión sobre el desarrollo hoy como un proceso de construcción teórica en la región latinoamericana. El seminario cuenta con 3 conferencias magistrales a las cuales podrá asistir libremente el público interesado. Para mayores informes, comuníquese al Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto. Teléfonos 5623-0093 y 5623-0099.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
¿Por qué consideran ustedes los pequeños productores no pueden aprovechar el alza de precios de los alimentos? Porque hace un momento nos referíamos a cómo salen beneficiados los que comercian todo aquello que se cotiza a nivel internacional, por ejemplo, los granos básicos. Pero ¿por qué pequeños productores no pueden quedar, digamos, de alguna manera beneficiados con este incremento de los precios?
Bueno, porque los pequeños productores son los que están descubiertos financieramente para todo. Entonces, ellos tienen que comprar sus materias primas para producir.
Les sale mucho más costoso.
En la medida, sí, que los subsidios del Estado que históricamente se habían tenido después de la reforma agraria, ¿sí?, para incentivar toda la producción alimentaria. Esos ya no existen. Entonces, los pequeños productores tienen que gastar más. Su costo de producción les resulta demasiado alto, ¿sí?, por esa incapacidad financiera y por esa insuficiencia también en las políticas estatales que hoy pues no contribuyen con mucho, ¿verdad? Existen algunos programas de apoyo, pero esos no son suficientes. Por eso, los pequeños productores y los campesinos son los más débiles en ese terreno. Entonces, si las materias primas suben de precio, ellos les sale más caro producir. Si las materias primas bajan de precio, de todas maneras, los que producen para el mercado siempre están enfrentando otro tipo de costos que realmente no resultan redituales para ellos. Pero en ese sentido es que nosotros estamos planteando la necesidad de unas políticas estatales acordes a las necesidades que tenemos en el renglón alimentario a lo largo de toda la cadena, inclusive desde la investigación científica y tecnológica, que sí lo debemos realizar y que inclusive pues en la Universidad Nacional Autónoma de México se llevan a cabo muchos procesos de investigación muy importantes. Pero bueno, pues todo eso se necesita incentivar todavía más, se necesita regular, necesita realmente tener un control a partir de un ente pues que está facultado para ello, que es el Estado.
Sí, y por otra parte, también fuentes de financiamiento a la investigación y también a la vinculación entre la investigación y, digamos, el productor o los productores.
Claro, parte de eso
existe,
es el crédito.
Pero es muy leve todavía.
Parte de esos apoyos ha sido el crédito, pues hoy muy pobre, insuficiente, y que realmente está dirigido a pues a los medianos, grandes productores, y nuevamente tenemos que la mayor parte de los productores, sobre todo los de granos básicos, aquellos campesinos de subsistencia, no tienen fuentes financieras con las cuales pues incentivar la producción.
Claro. Lilia, ¿tú qué opinas?
Sí, además las capacidades en términos de infraestructura y también de incidir en las políticas públicas. Por ejemplo, digamos, los precios de los alimentos a nivel internacional son los que están rigiendo en los países, ¿no? Claro. Que ya han liberalizado sus mercados, sobre todo en el ámbito de la agricultura y la producción de alimentos agrícolas y no agrícolas o materias primas. El caso de México y otros países es que se rigen por los precios del mercado mundial. Entonces, en México rigen esos precios y muchas veces los pequeños productores no pueden competir con esos precios, ¿no? Uh-huh. Por un lado, y además la capacidad que tienen, por ejemplo, las comercializadoras de granos de mover grandes cantidades de alimentos en un tiempo que, digamos, el pequeño productor solo se mueve en un ámbito local, ¿no?
Y si tenemos... Básicamente ahí también tenemos un punto, ¿no? Poco exportador.
Y son muy pequeños, son muy pocos los productores nacionales que exportan. Claro. Pero además tenemos el problema de que, por ejemplo, si estamos viendo que está creciendo, aumentando la cantidad de supermercados en todo el país, incluso están llegando hasta la esquina de tu casa con los mini supers, eso realmente le pega tanto al productor, al pequeño productor, como al pequeño comerciante. Exacto. Que no puede competir con precios
tan abatidos, digamos, con costos tan bajos como los que puede lograr una empresa
comercializadora.
Claro. Bien, Alfonso Fuentes felicita a las invitadas y al programa, muchas gracias. Lidia Morales dice, hay problemas económicos y alimenticios que están dirigidos desde arriba. ¿Qué opinan del americano al que le mataron a sus hijos?
Yo desconozco
el asunto del americano que le mataron a sus hijos. No, yo también, sí, perdone, doña Lidia, no sabemos respecto al americano, pero que los problemas económicos y, bueno, alimentarios... que están dirigidos desde arriba, deben estar dirigidos desde arriba, debe existir, ¿no es cierto?, una política pública que controle, que supervise todo el movimiento, como son todas las actividades económicas, ¿no? Es un papel del Estado.
Pero probablemente se refiere desde arriba a los Estados Unidos de Norteamérica.
Ah, bueno, quizás. Eso también. En eso tienes mucha razón.
Eso sí,
y son las ligas que los gobiernos mexicanos han establecido a través de los tratados de libre comercio, ¿no? Específicamente del Telecán. Bien, sí.
Sí, nada más señalar que nuestra relación con Estados Unidos es muy especial en términos que se realiza con este país y sobre todo en el comercio de granos. La mayor parte de las importaciones mexicanas de maíz y de otros granos vienen de Estados Unidos, y eso también pesa porque Estados Unidos es líder productor mundial en maíz, trigo. Claro que ahorita creo que ya lo rebasó China también, pero...
Así es.
Tenemos una relación tan estrecha y tan dependiente que cualquier cambio, digamos, en términos de precios y de la economía de Estados Unidos sí nos afecta fuertemente.
Fuertemente, ¿no? Claro. En esto sí habría que ser muy conscientes de que el tipo de política que se sigue, en el caso de México, no beneficia en nada hasta hoy, y esto ha sido muy claro, al país. No solamente desde el punto de vista económico, sino social, político y de seguridad nacional. Entonces, en esto es muy claro y habría que también mencionarlo, ¿no? Bueno, aquí sería pertinente, hace un momento hablábamos, Argelia, sobre qué alternativas pueden existir, porque tú puedes decirme cuál es la política pública hasta hoy para enfrentar la crisis alimentaria en el país. Bueno, quizá existan algunos programas. Miren, el Plan Nacional de Desarrollo y todo lo que se deriva de él, que son diversos programas, en el papel se ven hermosos, ¿no? Y son propositivos muy, muy bien trazados, son lindos, pero ¿qué parte de estos programas se han aplicado que ustedes conozcan?
Bueno, el primer ejemplo que tenemos que mencionar es el de Procampo, ¿no? El de Procampo que, bueno, tiene ayudas por dependiendo de las de la producción que cada productor tiene, pero que es un programa que se entrega indiscriminadamente. La misma cantidad de apoyo reciben los pequeños productores, los campesinos, que los empresarios agrícolas, obviamente, que allí los más beneficiados son los empresarios agrícolas. Realmente ellos no necesitan esa ayuda, sin embargo la tienen. Por el otro lado, bueno, creo que también tenemos que mencionar que muchas de estas ayudas realmente no están incentivando a la producción, realmente responden a muchos otros objetivos políticos, ¿no? Entonces, estos programas, como tú lo has referido, se muestran bastante prometedores, pero en el terreno de los hechos funcionan de otra manera. Pero sí requerimos un rediseño de la política pública en el terreno agroalimentario, ¿sí? Con programas que respondan a las necesidades, no solamente, digamos, por supuesto, de todos los productores, pero en este caso, el campesinado, los ejidatarios, si tienen necesidades que se han postergado, pues ya, por varias décadas, y que en este momento han dado precisamente como resultado que pues muchas regiones rurales estén despobladas, estén deshabitadas, porque, bueno, pues la migración es allí la válvula de escape, que es una válvula de escape también muy, muy limitada, ¿verdad? Porque uh-huh. cuando tenemos problemas como el que ahora está enfrentado Estados Unidos, bueno, pues ya la gente no va a tener hacia dónde dirigirse, ni a las grandes urbes, ni al extranjero, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar también en nuevos programas, nuevas políticas, nuevos planes, que realmente se cubran, que sean reales, que sean serios, ¿verdad?
Y en ese sentido, que sean básicamente incluyentes.
Que sean incluyentes, pero con un diagnóstico de todas las capacidades que tenemos en el terreno productivo. Nosotros, por ejemplo, hemos descuidado mucho el renglón de los recursos provenientes de la pesca, por ejemplo, ¿no? Siendo uh-huh. un país muy rico en este recurso.
En litorales, ¿verdad? Por supuesto, y tenemos uh-huh. dos de los bancos de 7 que existen en el mundo y que no se aprovechan.
¿Eh? Exacto, exacto.
Los entonces, bueno, ricos,
Ahí tenemos problemas en todos los recursos, el recurso suelo, el recurso agua, ¿sí? Y prácticamente tenemos que hacer un diagnóstico real que dé cuenta de que, qué capacidades son las que contamos, qué podemos potenciar, ¿sí? A partir de qué recursos naturales tenemos. Uh-huh. Tenemos también el recurso humano, por supuesto, claro. ¿Sí? Lo tenemos de sobra, ajá, pero necesitamos ordenar todo esto, porque claro, en este desorden mundial y nacional se están teniendo consecuencias muy, muy negativas, que pues ya de cara a lo que es el cambio climático, ¿sí?, se están agudizando demasiado.
Uh-huh. Esto es muy verdad, ¿eh? Bien, bueno, me parece que la propuesta que tú tienes es interesante. No sé, Lilia, si tú tengas que agregarle a esto, ¿sí?
Sí, yo creo que no hay un programa específico diseñado así para enfrentar propiamente la crisis alimentaria, sino que se ha echado mano de, digamos, los programas existentes, e incluso frente a eventos inesperados, como fue este caso de la sequía que se presentó, digamos, a principios de año y que se tuvieron que recurrir, digamos, por la capacidad de cabildeo de los grandes productores del norte del país, ¿no?, que exportan, digamos, demandaron y exigieron una atención a que, bueno, necesitamos aquí volver a sembrar, ¿no?, porque ya se perdió lo que se sembró. Entonces, pero para el pequeño productor no hay una, a menos que se manifiesten en la o hagan alguna manifestación fuerte en alguna secretaría, en este caso la Zagarpa, no tienen la atención inmediata frente a un evento inesperado como puede ser un evento climático, uh-huh, o también de en este caso la propia crisis, sí. no hay un programa específicamente diseñado, más bien se echa mano de los programas que ya existen, ¿no? Procampo, oportunidades. Claro. Pero no propiamente dirigido a enfrentar esta crisis alimentaria, ¿no?
Eso es verdad. Miren, quiero anunciarles que próximamente, bueno, del 3 al 6 de octubre de este propio 2011, se efectuará el 31º Seminario de Economía Agrícola. Es importante que yo lo mencione. Bueno, estamos un poco temprano, pero podemos de una vez poner, que pongan en sus agendas si quieren asistir a este 31º seminario, denominado en este caso Desarrollo Rural Integral en México ante la crisis civilizatoria, de la que les hablaba la maestra Argelia hace unos minutos. Entonces, acudan ustedes pues a las inscripciones que están en la página de nuestro instituto, y específicamente en el menú actividades.iec.unam.mx o www.iec.unam.mx. Entrando ahí ustedes se pueden informar de incluso del contenido de las mesas que se van a plantear o que se van a abrir para hablar de la evolución del concepto de desarrollo rural integral, del carácter estratégico de la diversificación productiva en el marco del desarrollo rural, y así, digo, tiene temas verdaderamente importantes, y por supuesto asistirán a él, bueno, personajes que son gurúes en este terreno, pero que también nuestras compañeras que son parte de la unidad de investigación, precisamente de recursos y cambio climático, estarán presentes para poner en la mesa sus propios criterios y la discusión, el debate. Así están ustedes, del 3 al 6 de octubre de 2011 en nuestro instituto, y como siempre será en el auditorio maestro Ricardo Torres Gaitán. Muy bien, casi estamos por terminar el programa, pero sí me gustaría mucho, bueno, leer la llamada de doña Hilda de San Román, que es nuestra amiga y fiel radio escucha, y que, bueno, tiene algunas cuestiones aquí de pregunta directa a mí. No tengo las cifras, pero me dice que si sé las cifras de la concentración de la propiedad en México. No de la propiedad. Yo podría decir que de los niveles de ingreso, de los deciles que se cuentan por ingreso, el 15%, ya llegamos a ese grado, el 15% de esos deciles es propiamente de los grandes ingresos. Y el resto, estoy hablando del 85%, es de ingresos menores, muy menores a casi miserables, vamos, para llamarlo de una manera general, ¿no? Es decir, los niveles de pobreza que sufre el país no son nada más caricatura, es una realidad que lo siente el ciudadano a todos los niveles, pero particularmente en las zonas alejadas de las ciudades. Las zonas urbanas tienen mucha pobreza, pero las zonas rurales es tan grave como en algunas zonas de África, que hace tiempo las veíamos como lejanas. Bueno, hoy las padece el país. Y desde el punto de vista fiscal, dice, ¿qué ingresos tiene el país de las exportaciones de alimentos? Básicamente mínimas, doña Hilda. Y con mucho gusto yo le contestaría esto en un momento determinado, próxima programa, o usted me llama, yo se lo doy, ¿no? Y dice una reflexión, la milpa es un recurso para mantener la alimentación en las zonas rurales, por ello hay que darle el valor que tiene. Opiniones que tenemos. Sí, tenemos, por supuesto, medio minuto, sí, para Argelia y medio minuto para
sí,
ti.
Sí, claro. Nos hemos especializado tanto en la producción que realmente hemos descuidado este cultivo, esa forma de producción tradicional, sí, que es la milpa, que no es solamente el maíz, solamente el frijol o solamente trigo, sino acompañado de algunos otros cultivos como calabacita, chiles, etcétera, que frijol, que todos ellos constituyen la dieta tradicional mexicana, está muy descuidada. Todo ello en aras de los alimentos chatarra. Yo puedo decir brevemente que tenemos que rescatar esta no solamente esta tradición, sino esa estrategia alimentaria excelente, uh-huh, sobre todo en las regiones más pobres del país, y que, pero que todavía existe.
Regresar a la cultura, sí, a la cultura alimentaria, no original, tan original que fuéramos hasta la edad azoica, no, estamos hablando original, vamos, de este siglo o del siglo pasado.
Sí, pero que está muy en peligro, sobre todo por la imposición de cultivos transgénicos ahí donde se cultiva maíz, porque esto precisamente le resta muchas posibilidades a este multicultivo que es la milpa.
Pide Maricruz Hernández, que digas al aire tu correo electrónico.
Argelia, mi favor. Correo electrónico es argelia, con G de gato, @unam.mx. Ahí estoy a sus órdenes.
Servida. Elizabeth Rodríguez felicita a las invitadas y al programa. Y hay una breve reflexión del licenciado Vilés, que la leo rápidamente porque ya nos tenemos que ir. Todo lo que han hecho los gobiernos desde 1940 con Miguel Alemán provocó el fracaso del sector agrícola. Bueno, Miguel Alemán es un poco posterior, pero desde entonces, digamos, se vino el fracaso del sector agrícola, ya que le abrieron las puertas al capital extranjero y ahora somos dependientes alimentariamente. Pero no hay que rendirnos, esto está bien. Hay que luchar y buscar para el siguiente sexenio un mejor gobierno que nos brinde un mejor futuro. Bueno, esto sí me gustó. Gracias, licenciado Avilés. Está usted servido, ya leímos el anuncio. Y bueno, quiero agradecerles a Argelia y a Lili Enríquez su presencia en el programa. Gracias, ha sido muy, muy alentador oírles que hay propuestas de parte de ustedes, que la investigación no cesa en este terreno, que tendremos pronto un seminario y que, bueno, podrán asistir todos los que quieran porque está abierto al público.
Y no tiene costo.
No tiene costo. Muy bien, gracias a todos nuestros radioescuchas por sus llamadas y su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias, chicos. Y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.